Amén, les saludamos en la paz del Señor. Qué hermoso poder compartir con cada uno de ustedes esta señal para poder honrar al Señor a través de nuestra vida, a través de la palabra que podemos compartir. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, gracias por esta jornada que nos entregas, por este día que nos regalas. Queremos vivir para tu gloria, vivir para ti, Señor, y queremos a esta hora reflexionar en tu palabra. Te pedimos que nos puedas dar de tu guía para poder encontrar tus enseñanzas para nuestro día a día, Señor amado. En el nombre de Jesús decimos, así sea. Amén. Amén. La palabra del Señor para hoy día está en el libro de Proverbios, capítulo 18, versos 19 al 24. Proverbios, capítulo 18, versos 19 al 24, y lleva por título, Cultivando Relaciones Sanas. Cultivando Relaciones Sanas. Leemos entonces Proverbios 18, 19 al 24, y dice así la palabra del Señor. El hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada, y las contiendas son como cerrojos de fortaleza. Con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre, y con el producto de sus labios se saciará. Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. El que haya esposa haya algo bueno y alcanza el favor del Señor. El pobre habla suplicando, pero el rico responde con dureza. El hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigo más unido que un hermano. Esta es la palabra para tener en cuenta en esta hora, para extraer de ella algunos principios que nos van a servir en nuestro día a día, ¿no? Proverbios, este libro es un libro lleno de dichos de sabiduría para poder vivir de forma correcta. Y estos versos, terminando ya el capítulo 18, el proverbista está enfocado en que podamos cultivar relaciones buenas con nuestro prójimo. Estas relaciones interpersonales que deben ser guiadas de forma correcta, de forma sana. Y comienza el verso 19 hablando de cuidar las relaciones fraternales, las relaciones de familia. Sí, con nuestra familia consanguínea, con quienes nos hemos criado, familia consanguínea, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, primos, bueno, la familia consanguínea. Y nos habla de lo importante es que tengamos relaciones sanas y buenas. De hecho, este pasaje dice, el hermano ofendido, hablando del hermano consanguíneo, es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. Otra versión lo traduce de la siguiente manera. Restaurar la amistad de un amigo ofendido, hablando otra versión, ¿no? Es más difícil que conquistar una ciudad amurallada. Nuestros hermanos, vamos a enfocarnos después en los amigos, pero ahora en los hermanos, cuando tenemos conflictos familiares, esto es lamentable. Y encontramos tantas personas que están reñidas, enemistadas, se han cometido injusticias, se engañan entre la familia y eso es algo lamentable. Y el Señor anhela que podamos tener relaciones buenas con nuestra familia. Bueno, recordemos que incluso la familia de Jesús, los hermanos de Jesús, al comienzo de su ministerio, no creían en él. Hablaban mal de Jesús. Es decir, esto sucede hasta las mejores familias, como dice el dicho. Y posiblemente alguien se sentirá identificado y dirá, uy, sí, yo tengo un drama con mis padres, un drama con mis hermanos. Cuando hay herencias, uy, eso es algo tan usual, lamentablemente. Se desconocen acuerdos, se desconocen hermandades, se desconoce ahí el respeto mutuo y el Señor obviamente que anhela que podamos cultivar relaciones sanas, que podamos perdonarnos, que podamos amarnos, que podamos tener una relación cordial, sana, buena. Así que si usted tiene esto en su familia, dele gracias al Señor. Y si usted no, Pida al Señor sabiduría para poder abuenarse, para poder tener una vida sana en este aspecto como cristianos que somos. El hermano ofendido es más difícil que ganar que una ciudad fortificada, amurallada, y las contiendas son como un cerrojo de fortaleza, es decir, en vez de abrir puertas, se mantienen cerradas. Hay personas que están enojadas con su familia décadas. Y muchas veces nos vemos solamente para funerales. Es verdad, de repente estamos dispersos, ¿no? Porque la vida nos llevó a diferentes lugares de Chile o del mundo. Hay familia que está muy lejos, pero eso no quita que podamos tener una relación de cordialidad, que podamos orar unos por otros, que podamos bendecirnos mutuamente. Y si existieron o existen todavía situaciones que provocaron dolor, que podamos tener la grandeza de pedir y conceder el perdón a quienes nos han ofendido. Amados, cultivemos relaciones fraternales. Qué importante es tener una familia sana. Es verdad, no tenemos familias perfectas, pero sí podemos tener relaciones sanas dentro de nuestro hogar. Siga orando por su hijo, por su hija, por su esposa, por su esposo, por sus hermanos mayores, hermanos menores. Quizás alguno será su carácter más difícil, más complejo, pero somos familia y debemos bendecirnos mutuamente. Estas son las recomendaciones tan prácticas, ¿no?, que da el proverbista. En la primera relación, entonces, que está enfocando acá es las relaciones fraternales, consanguíneas, familiares. Mi Dios quiera que no sea la costumbre, sino que pueda ser quizás la excepción a la regla y que podamos buscar la salida, incluso buscar consejería, ayuda para poder tener una resolución de conflictos. Versos 20 y 21, en medio de las relaciones que se van a seguir mencionando, nos da un poco la clave de cómo tener relaciones buenas. Es que el verso 20 y 21 dice, con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre y con el fruto de sus labios se saciará. Muerte y vida están en el poder de la lengua y los que la aman comerán su fruto. Esto nos habla de que gran cantidad de conflictos podemos generarlos o evitarlos. ¿Cómo? Con nuestras palabras. Es que una palabra mal dicha puede provocar enojos que duran años, pero una palabra amable puede hacer que tengamos relaciones fructíferas, bendecidas. ¿Cómo nos referimos? Y muchas veces decimos con una supuesta honestidad, no, es que lo que pasa es que soy tan honesto que digo lo que pienso. Bueno, la verdad que no hay mucha sabiduría en eso. Uno tiene que meditar qué va a hablar. Si uno sabe que va a provocar dolor, daño, aflicción, ¿para qué hablar de más? Hablemos lo justo. No todo lo que pensamos lo decimos. Tenemos un filtro, tenemos esta capacidad para escoger los momentos. ¿Será el momento apropiado para hablar delante de todo el mundo? ¿Será el momento de ofender a algún familiar por redes sociales? ¿Será el momento de estar delante ahí en algún lugar público y tener una discusión acalorada? Es que obviamente estamos lejos de la sabiduría cuando actuamos de esa manera. Seamos prudentes con lo que decimos. Nuestras palabras pueden saciarnos o destruirnos. Con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre. Es decir, nos alimentamos para bien o para mal de las cosas que decimos. Hay un fruto de nuestras palabras. Y ese fruto puede ser dulce porque podemos manifestar una palabra de bendición, una palabra de amistad, una palabra de poder edificar, encontrar las cosas buenas, pero si empezamos a buscar todo lo negativo, vamos a encontrar material. Bueno, primero en nosotros, pero muchas veces nos enfocamos en otros. Y vamos a encontrar porque no hay ninguna persona perfecta, pero ¿qué tipo de fruto queremos saciarnos? Si es que no buscamos la venganza, estamos hablando, no aparece esta palabra, pero muchas veces cuando queremos ganar una discusión, recurrimos a bajezas, a historias pasadas que muchas veces se suponen que estaban superadas y las sacamos a relucir. Y traer situaciones del pasado que ya se suponían que estaban perdonadas, enterradas, y las sacamos a la luz, lo único que provocan es que vamos a tener rencores, enemistades, y algunas serán para toda la vida. Nunca se podrá solucionar por una palabra mal dicha. ¿Qué clase de fruto está provocando nuestras palabras en nuestra familia y con cualquier persona? Porque dice que muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Su fruto puede ser vida o puede ser muerte. Relaciones fructíferas o relaciones áridas, secas. ¿Qué clase de vida queremos tener? Dios nos ayude para que como cristianos no seamos solamente cristianos que vamos a una iglesia, a un templo, no. Que seamos cristianos de verdad, que nuestras palabras sean para edificar, que filtremos lo que vamos a decir, pensemos lo que vamos a decir, y si sabemos que eso va a provocar enojos, peleas, iras, seamos sabios y busquemos los momentos. Hay momentos para confrontar, sí, podemos hacerlo, pero busquemos ese momento y seamos sabios con las forma en que vamos a expresarnos. Hay momento para todo, dice Eclesiastés, hay tiempo para todo, pero es tiempo también de ser prudentes con lo que decimos. Estas palabras pueden dar muerte o pueden dar vida. Podemos recordar solo lo negativo o podemos también edificar, bendecir. E inclusive, no estamos diciendo que vamos a estar completamente de acuerdo con todo. Vamos a seguir teniendo diferencias porque somos mundos distintos, personas distintas, opiniones diferentes. Pero aún así, teniendo nuestras diferencias, podemos ser cristianos prudentes, que vamos edificando, sembrando, orando para que la relación familiar y también interpersonal con cualquier otra persona del trabajo, amigos, colegas, pueda ser la óptima. Cuidado con lo que decimos, cuidado con nuestras palabras que dan vida o dan muerte, dice el verso 20 y 21 de Proverbios capítulo 18. Estamos hablando acerca de cultivando relaciones sanas. Y la siguiente relación que aparece en el verso 22 dice, el que haya esposa, haya algo bueno y alcanza el favor del Señor. Esa relación sí que es directa, sí que es absolutamente cercana. ¿Quién más cercana que la esposa que el esposo? Pero aquí está hablando de antes de escoger la esposa, el esposo, antes de dar el sí, antes de comprometernos para la boda, antes tenemos que hacer el estudio correspondiente y la consejería correspondiente. Debemos escoger, hallar a la persona correcta, no solamente porque es linda o simpático, que son elementos que son considerados, pero que no son los más importantes. Cuando somos adolescentes, ahí sí que es importante la hermosura física, por supuesto, y es algo normal y también deseable. No estamos diciendo que sea algo negativo, pero para casarse se necesita algo más que la belleza exterior. Se necesita conocer a la persona, conocer sus valores, sus principios, su espiritualidad, conocer su integridad, conocer su forma de ser, cómo se relaciona con sus propios padres, qué clase de fe tiene. ¿Será de nuestra misma fe? Porque el Señor nos dice que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos, es decir, que sea de nuestra misma fe en Cristo Jesús. Inclusive, no necesariamente porque vaya a la iglesia es la persona adecuada, porque cualquier persona puede ir a un templo. Pero eso no significa que ella o él sea un cristiano consagrado, maduro. alguien espiritual, alguien que pueda ser realmente alguien que sea un hombre o una mujer bendecida por Dios. Esto nos habla de pedir a Dios en oración. ¿Estás orando por tus hijos? Conozco a padres que tienen hijos pequeños, hijas pequeñas, y ya están clamando, orando, Señor, en tu tiempo, Señor, concédeles esposos, esposas cristianas, cristianos, a nuestros hijos, a nuestras hijas. Es que eso es lo que debemos hacer como padres. Y cuidar el corazón, porque si lo entregamos a cualquier persona, lo va a destruir, lo va a hacer añicos. Amados, cuidado con entregar el corazón emocional, romántico, rápidamente. Tenemos que pedir al Señor prudencia. ¿Has pedido consejería pastoral? ¿Has pedido, has conversado conversaciones profundas con tus padres acerca de este tema? Muchas veces el tema de la soltería se ha tomado para la broma, y cuando alguien no se ha casado, cuando se supone que se tiene que casar, vienen bromas. Cuidado con eso, no seamos insensatos en nuestros trabajos, en nuestras congregaciones. No haga bromas que puede, usted no tiene idea cómo podría estar dañando a una señorita, a un joven. Sea prudente. Al contrario, en vez de decir esas palabras, orar con él, compartir una palabra de orientación. Seamos sabios, seamos personas que podamos guiar, y aquel que está buscando, que no se apresure por el que dirán, o apresurarse porque los años avanzan. Cuidado, no se puede tomar una decisión tan importante a la rápida, porque cuando se escoge bien, dice la palabra del Señor, cuando se encuentra a esa mujer cristiana, a esa mujer consagrada, a esa mujer hermosa, no solamente con hermosura exterior, sino que una mujer de Dios, el que haya esposa, hay algo bueno. En otra versión dice, haya un tesoro y alcanza el favor del Señor. Un matrimonio cristiano. Amada, ora por tu esposo para que sea realmente un líder espiritual. Si ves que no pasa nada con su fe, ten cuidado. No vaya a ser cosa que te nuble la vista por otras situaciones que piensas que si no es él, entonces vas a quedar soltera de por vida. Amada, que el Señor te guíe para que encuentres, el Señor te dé un esposo que valga la pena. Un esposo, porque los cristianos nos casamos para toda la vida. No es para probar un par de años a ver si funciona o no funciona. Es algo fundamental, porque es el Señor quien formó la familia. Así que las relaciones de noviazgo tienen que ser en pureza y tienen que ser en búsqueda del Señor. Y cuando están ahora ya los recién casados, que el Señor les enseña a cultivar su relación matrimonial. Y los que ya tengan un poco más o muchos años, que sigan siendo mejores amigos y buscando juntos del Señor. Cultivando relaciones sanas con la familia, con los padres, con los hermanos. Cultivando relaciones sanas, por supuesto, con quién será nuestra esposa, el esposo de usted, mi hermana, buscando del Señor, siendo guiados en esta área tan importante. Verso 23, avanzamos. El pobre habla suplicando, pero el rico responde con dureza. El pobre habla suplicando, pero el rico responde con dureza. Aquí estamos hablando de cultivar relaciones sanas interpersonales con cualquier persona, respetando a toda persona sin distinción. Es que este tiene más, es que este tiene menos. Bueno, tenemos que tener tanto cuidado en el trato que damos. Podemos hablar con franqueza con las demás, por supuesto, es algo deseable, pero sin ofender. Sin ofender, toda persona humana es digna. ¿Por qué? Porque es creado por Dios. El Señor nos hizo. Somos creados por Dios. No todos son hijos de Dios, pero todos son criaturas de Dios y tienen su dignidad al ser creación, cuanto más los hijos de Dios. Tenga más o tenga menos. Hay personas que tienen mucho, en este caso está hablando de los ricos que responden con dureza y los pobres que hablan suplicando. Bueno, para nosotros toda persona es digna. El que es rico No es digno porque tiene más, simplemente porque es un ser humano y que merece respeto. Y aquel que es pobre no se le debe mirar en menos porque tiene menos, sino porque hay que tratarlo con la misma dignidad de cualquier persona. Estas relaciones debemos tenerlas tan en cuenta en nuestra vida como creyentes. De hecho, el libro de Santiago así lo plantea, que muchas veces hay diferencia de trato. Aquel que viene con anillo de oro, dice Santiago, se le da el lugar más importante donde nos reunimos. Y aquel que viene pobre, mal vestido, entonces, dice Santiago, tú quédate ahí nomás sentado esperando, abajito nomás, espérate, no hay asiento para ti, quédate parado. No hacemos distinción, dice Santiago. Seguramente estas cosas sucedían también en la iglesia antigua, amados, o primitiva. Que esto no ocurra en nuestras congregaciones, en nuestra vida cotidiana. Que no menospreciemos a ninguna persona porque tiene más o porque tiene menos. Muchas veces también se discrimina al que tiene más. Simplemente porque tiene más, se tiene un cierto rencor o distancia. Cuidado, esas cosas no provienen del Señor. Toda persona debe ser tratada con dignidad, cualquiera sea su estatus social, educacional, incluso religioso. Personas que son de otra fe, no cristiana, ¿los vamos a ofender porque sí? ¿O daremos también testimonio que podemos tratar con dignidad a cualquier persona, inclusive a los incrédulos? Es que debemos tener altura de miras, debemos tener un trato honroso, digno, dando testimonio de ser transformados por el Señor. Amados, qué importante es las relaciones interpersonales sanas, entendiendo que debemos tratar a todos con dignidad. Así como nos gustaría que nos traten, así también tratemos a los demás, dice el mismo Señor Jesucristo en la regla de oro. Y terminamos en el verso 24, que dice, el hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigo más unido que un hermano. Hemos hablado de relaciones familiares, hemos hablado de la importancia de hablar lo correcto, de ser sabios en nuestra lengua, de escoger bien a la esposa, al esposo, de tener una relación sana con cualquier persona, relaciones interpersonales, y al final terminamos con nuestros amigos. Escojamos con prudencia a nuestros amigos, verdaderos amigos. Como dice el pasaje, el hombre de muchos amigos se arruina. Claro, el pretender tener un millón de amigos. Muchas veces llenamos nuestras redes sociales de supuestos amigos que no son tales, sino que son conocidos, cercanos o cercanos de un cercano de un cercano. Pero amigos, es decir, es mucho decir. Cuidado con esos amigos que están solo por interés. De alguna forma lo está expresando el pasaje. El que tiene muchos amigos se arruina porque mientras tiene, se rodea de muchas personas. El día que falte, también faltan los verdaderos amigos. Quedan solamente los de verdad. Pero hay amigo más unido que un hermano. Es sano cultivar amistades, pero amistades reales. Amistades cristianas. Muchas veces, y he escuchado ese testimonio, cuando alguien llega a Cristo, los amigos de toda la vida, algunos empiezan a irse porque ahora cambió el interés, ya no es el con que se embriagaba, ya no es el de las fiestas, ahora, y el Señor provee nuevos amigos. Algunos permanecerán, bueno, cultivemos esa amistad, personas que son de tanta bendición, que nos han acompañado durante décadas, desde la infancia, desde la adolescencia, desde la juventud. Pero si tenemos algún amigo también que podamos tener intereses en común, hay amigo más unido que un hermano que permanecen. Cuidemos a aquellos amigos que también hacemos en Cristo Jesús, que podamos desarrollar amistades sanas y recordar que en Cristo es hermoso saber que Él nos trata como amigos, aunque no somos iguales. Su trato es de una amistad profunda porque el Señor nos ama. Dios nos bendiga. Cultivemos relaciones sanas.